Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Udelar.
Instagram,
Uniradio Udelar.
Nos movemos de día en este resumen semanal de Comunidad Udelar y nos quedamos en el miércoles, pasado miércoles 27 de mayo. El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, informó la ampliación de prestaciones sociales en el marco de la emergencia sanitaria, así como cambios importantes en la estructuración de los refugios destinados a personas en situación de vulnerabilidad social. Complementariamente, se anunció el arribo de 5.000 canastas físicas para atender la situación en Rivera y también el comienzo de una nueva etapa en el sistema de cupones canastas a nivel nacional. En el plano cultural, TV Ciudad visitó el Teatro El Galpón, que se prepara para el regreso de actividades teatrales y musicales con la implementación de estrictos protocolos sanitarios que se complementarían con recursos tecnológicos.
Comunidad Udelar.
Pablo Bartol, ministro de Desarrollo Social.
Estuvimos ahora compartiendo con el presidente una reunión para evaluar la marcha de las actividades que tiene a cargo el MIDES y en especial el tema de los refuerzos alimentarios y los apoyos a la población más vulnerable. Y se decidió por segunda vez duplicar el monto de la tarjeta Uruguay Social y el monto de la asignación familiar Plan de Equidad. Esto será igual que la vez pasada en dos pagos, una hora en los primeros días de junio y otro en los primeros días de julio. Esto es entender que la crisis sanitaria ha traído una crisis económica que sigue haciendo efecto en la población más vulnerable y en especial en aquellos que son trabajadores informales y que su trabajo todavía no ha vuelto a los niveles que tenía anteriores a la crisis. Así que esa es como la decisión de mayor envergadura en cuanto a impacto económico hacia las familias. El primer incentivo que tuvimos fue atender a las personas mayores de 65 años y aquellos que tienen enfermedades crónicas, especialmente las respiratorias, que eran las personas más vulnerables frente a esta crisis sanitaria. Para eso hemos creado 400 lugares más a los 1.000 que ya tenía el Ministerio. En los últimos 5 años, aunque ha ido creciendo muy fuerte la cantidad de gente que dormía en la calle, el Ministerio ha mantenido el cupo de 1.000 lugares en los refugios nocturnos. Nosotros en estos meses hemos agregado 400 lugares más y esos lugares además son de 24 horas porque son para proteger a esta población que es vulnerable y por lo tanto hay que tener una cobertura de todo el día. En los próximos días estamos terminando ahora de mudar las personas que estaban en el Palacio Peñarol, en el Parque Central y en el Club Defensor, se están mudando todos a otros dispositivos de mayor protección, sobre todo frente al invierno, porque eso fue una buena protección inicial, pero frente a lo frío del invierno, esos estadios no están preparados para ser calefaccionados, así que ahora están en lugares. Hay un lugar en Sayago muy bueno, ya se han mudado 40, yo espero que la semana que viene se muden otros 40, son habitaciones de a 2 personas, es otra cosa muy distinta a lo que han sido los tradicionales refugios. Y luego ya estamos instalando en un predio del Ministerio estos containers para que vivan de a 2, con un container que es para vivir de a 2 con baño propio, de manera que pasen a tener, aquellos que siempre hemos dicho, un lugar en el mundo, que tengan una llave, es decir, aquí estoy, puedo entrar y salir cuando quiera, este es mi lugar y nadie me va a sacar, ni tengo que estar viendo si de mañana llueve o no llueve, a ver si salgo o no salgo, porque en los refugios a las 8 de la mañana se le dice a la calle y ya está. Así que esto va en camino hacia donde nosotros queremos ir, finalmente, que es este programa de viviendas autosustentables, donde las personas pasan a vivir en pequeños apartamentos, de a 2, de a 3, y son un vecino más. Eso es lo que creemos, porque es la manera que entendemos que la gente genera verdadera inclusión. Donde no viven en refugios de a 30, donde otro manda y dice a qué hora te apagan la luz, te prenden la luz, a qué hora comes, o podés ir al baño, sino que haces tu vida. Y esa es la manera que las personas tomen el impulso para poder salir adelante. Mientras gente en este sistema de refugios tiene una vida de nómade, es muy difícil que tome el impulso para hacer las transformaciones o generar nuevamente los vínculos que ha perdido. Mucha gente que salió del sistema carcelario y no logra reinsertarse en sus vínculos familiares, barriales, vecinales. Y el refugio nocturno no les permite, es decir, yo ya tengo un lugar ahora y ahora sí puedo restablecer mis vínculos con otra propiedad. Y hasta diciendo, si quieres venirme a visitar, porque tengo un lugar donde recibirte.
Armando Castañdebat, subsecretario de Desarrollo Social.
Ayer nos comunicamos con la intendenta y rápidamente implementamos la llegada a Rivera de 5.000 canastas físicas para, en conjunto entre el gobierno departamental y los servicios técnicos del ministerio, poder colaborar con la consigna de Quédate en Casa en esa línea que se eligió en Rivera por estos próximos días, del mismo modo que en la modalidad que estamos llevando adelante en otras partes del territorio. En el día de hoy se está abriendo otro comedor destinado a 500 comensales en la ciudad de Rivera mediante el sistema de viandas para evitar las aglomeraciones. Sigue funcionando el operativo canasta. Ya hay quienes están recibiendo la segunda descarga a través de la aplicación, o están retirando la segunda canasta física. Números más o menos unos 200, 210 mil uruguayos fueron beneficiarios en la primera etapa. Es un número que indudablemente va a ir creciendo, pero ahora más lentamente. Al día de hoy van entregadas en el eje de 270 mil canastas a través mayoritariamente de la aplicación. Ahí también se logró un cometido importante, y es que mayormente en comercios minoristas a lo largo y ancho del país es donde se ha derramado estas descargas, y ese era otro de los cometidos que se perseguía. A los 30 días de que quien quedó habilitado recibió la primera descarga, automáticamente está recibiendo la segunda carga del operativo canasta. Y al mismo tiempo, en la medida que se vayan normalizando de a poco la atención al público, en las oficinas territoriales se sigue con la distribución de la canasta física.
Informa TV Ciudad.
Nos vamos con Jorge Temponi, que está cerquita de acá de TV Ciudad, está en el Teatro El Galpón. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué está pasando por ahí? ¿Buenas noticias se vienen?
Sí, vamos a ver con qué tiempos, pero vendrán muy buenas noticias. ¿Qué está pasando ahora? Que se arma el futuro. ¿Qué pasará en breve? Mucha cosa y muchas compañías por la gran sala Campodónico del Galpón. Ya nos metemos en eso con Héctor Guido. Ya te saludo y ya desarrollo. Pero quiero hacer una especie de introducción deseándoles a todos un muy feliz día del libro, Día Nacional del Libro, y especialmente a la gente del merendero Sueños Compartidos del barrio 24 de Enero, allá en la zona de Casavalle. Y lo digo con signo de pregunta, como diciendo, ¿se acuerdan que fuimos el lunes de la semana pasada, el 18, estuvimos ahí? Y bueno, nuclea a grandes y chicos con la olla popular y con muchas actividades. Y la Intendencia de Montevideo hoy ha hecho una donación de libros para el merendero, en tanto epicentro también cultural y de actividad de ese 24 de enero. Así que salud y abrazo apretados para ellos. Ya que estuvimos allí, queríamos darle las buenas nuevas en el Día del Libro. Y buenas nuevas se aproximan, si todo sale bien, acá en el Teatro El Galpón, para la reapertura. El Galpón tiene una historia, una gran tradición de solidaridad, de generosidad, y compartirá esta sala grande, la sala Campodónico. Héctor Guido, buenas tardes.
Hola, bienvenidos, un gusto de recibirlos en nuestra sala, lamentablemente vacía, ojalá que por muy poco tiempo, estamos trabajando para eso. Y bueno, esta va a ser la sala, esperemos que también en ese poco tiempo acá podamos recibir a todos los compañeros del Teatro Independiente que están trabajando a través de la FUTI, Federación Uruguaya de Teatros Independientes, y del Sindicato de Actores de SUBA, para que, bueno, cumpliendo con los protocolos sanitarios correspondientes y darle al público la absoluta garantía de que venir al teatro es posible, y es posible con todos los protocolos que exige hoy por hoy el equipo de salud, es posible volver a lo que tanto necesitamos, que juntarnos, es algo social, eso, de tomar un café, de ir a un teatro, de ir a un cine, y que tanto extrañamos hoy por hoy, ¿verdad?
Héctor, ya nos meteremos en ese protocolo, incluso vamos a ir a una butaca como espectadores del futuro imaginario. Pero primero hay una cuestión tecnológica que me llamó mucho la atención, que vos me comentabas que están trabajando en eso, que es para hacer transmisiones de mucha calidad de obras de teatro online, por streaming que se dice, y con una calidad muy superior de lo que solemos conocer como teatro filmado. Y esto podría acercar a públicos, por ejemplo, de edad avanzada, mucho socio espectacular, socio del Galpón o público en general. ¿En qué andan con eso?
Bueno, justamente hoy tuvimos una reunión con todos los ingenieros, estamos con esa idea, absolutamente convencidos que sí, que tenemos que acercar la tecnología, porque es una manera también de contrarrestar lo que puede pasar en una futura realidad. Va a haber un sector social que seguramente se retraiga, que no venga, incluso el aforo que estamos planteando para el galpón es un aforo muy pequeño. Y bueno, también aspiramos que la gente pueda desde su casa poder ver una obra de teatro, un recital, pero en vivo, es decir, no es teatro filmado. Y bueno, por supuesto yo también creo que el teatro visto por otro medio deja de ser teatro porque es presencial, pero sería lo más cercano a verlo con una altísima calidad, tanto de sonido como de imagen, y seguramente acompañemos esta apertura parcial, con poca gente en las butacas, pero con mucha gente que pueda acompañarnos desde la casa y poder así brindarle otra herramienta más de lo bueno, los que no puedan salir de la casa, poder acercarnos nosotros a ellos.
Bien, esto es inédito en Uruguay y entonces sí. Lo esperamos para un futuro cercano o mediano, sí. Sería cobrándole una entrada a la persona para que pueda ver esa función única y repetible a través de su computadora, de internet.
Sí, eso por un lado, y por otro lado nosotros tenemos como un apoyo social importantísimo de gente que es socia de Galpón, que es socia espectacular. Bueno, para ellos sería por supuesto un beneficio que le estaríamos dando a cambio de no poder asistir a tantos espectáculos que hoy no tenemos. Bueno, se tiene que imaginar que en esta sala enorme, como creo que se puede apreciar, van a encontrar que estas butacas van a estar marcadas muy claramente con una tela, un forro blanco. Cuando llegamos a la sala tenemos que dirigirnos específica y directamente a una de esas butacas para no estar deambulando en el espacio. Por supuesto que todo el recorrido, como tú dijiste, lo hacemos con la distancia correspondiente, que está marcada, y con el tapabocas que cada uno tiene que traer saliendo de su hogar. Cuando llegamos aquí nos vamos a encontrar con otro tipo de máscara, que es esta máscara acrílica, que es un aporte fantástico y un apoyo que nos hizo la UTEC para tener aquí. Sustituimos la mascarilla normal, el tapabocas normal de tela, porque además con el correr de los minutos se va humedeciendo y puede ser muy tentador quitárselo. Entonces esta mascarilla lo que permite es una respiración, digamos, más fácil, menos y por supuesto una buena visibilidad. Esta la conservamos durante todo el espectáculo, y cuando nos sentamos para ver el espectáculo nos vamos a encontrar aquí con un papelito.
Te toma los datos.
Un papelito que en realidad, si no quieren dejar el nombre, no dejen. Lo que sí les pedimos es un contacto para bien de todos nosotros y además de la comunidad en general. Porque estas mascarillas, luego de terminado el espectáculo, el Instituto Pasteur, que es increíble cómo nos ha apoyado y cómo está trabajando, la gente de ciencias en Uruguay ha demostrado un nivel increíble. Bueno, ellos, estas mascarillas también servirían para tomar muestras y poder testear entre los que estuvieron aquí si hay algún positivo, teniendo los datos de quién se sentó aquí, poder avisarles. Y a su vez a ofrecerles a los organismos públicos una pesquisa sanitaria, como le llaman ellos, de lo que es la sala. Entonces creo que queda todo muy fácilmente a la mano de poder, ante cualquier eventualidad, que ojalá no suceda, por la distancia, por todo, pero sí, si hay algún positivo, inmediatamente poder detectarlo y avisar a las autoridades, ¿verdad?
¿Qué plazos están manejando, pensando, esperando o deseando, Héctor?
Nosotros presentamos el protocolo paso a paso de lo que hace el espectador, con todas las distancias que nos han sugerido la gente de la ciencia, con todos los mecanismos de desinfección de sala, con los test de la gente que va a estar como funcionario de sala, ni que hablar también los actores, la gente que está en el escenario, eso va a estar muy controlado, y eso nosotros lo presentamos hace como unas 3 semanas y está en el Ministerio de Educación y Cultura, que bueno, como todos sabemos, está en un proceso también de reapertura y de áreas esenciales en la sociedad, como la educación, en fin, todo. No sabemos bien exactamente en qué lugar del cronograma está el estudio de nuestro protocolo. Ojalá no seamos los únicos en abrir, se sumen muchos más teatros o teatros con aforos grandes también. Hemos tenido también, lo quiero decir, un diálogo siempre permanente con la Dirección Nacional de Cultura, que es la que también le ha llegado el protocolo, y bueno, aspiramos que ahora está en manos de la parte más política del asunto, que luego la pasará a la parte sanitaria, que finalmente terminará diciendo si el protocolo nuestro es el conveniente o no.
Y te contamos qué pasaba el miércoles en Comunidad Udelar. Hablamos con Fernando Filgueira, es doctor en Sociología y responsable del proyecto del sitio web para el seguimiento de la evolución del COVID-19, que pretende aportar a la difusión de conocimiento e información de la pandemia, todo desde la unidad de métodos y acceso a datos de la Facultad de Ciencias Sociales. La Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales, conocida como UMAD, puso a disposición un sitio web creado para el seguimiento de la evolución del COVID-19 que pretende aportar a la difusión del conocimiento e información de la pandemia. Este sitio tiene como propósito consolidar en un único espacio un conjunto de recursos globales, regionales y nacionales, así como un conjunto de análisis, visualizaciones e indicadores seleccionados en materia estadística y registral sobre el COVID-19. Además, aporta información sobre aspectos sociales clave para el país y sobre medidas de confinamiento y su impacto en el comportamiento real de las personas, representado en indicadores que la UMAD ha procesado y ordenado para una lectura rápida y abarcativa de la evidencia. El equipo dialogó con el responsable del proyecto, el doctor en Sociología Fernando Filgueira, para conocer más del trabajo que viene desarrollando la unidad.
La Unidad de Métodos y Acceso a Datos, creada recientemente en la Facultad de Ciencias Sociales, se construye sobre la base de lo que era el Banco de Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y su propósito, esta creación de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos, es constituirse en una usina y un repositorio de información, sistemas de indicadores, bases de datos y reflexiones metodológicas que permitan a la comunidad académica, pero también a tomadores de decisión, público en general y prensa, acceder a un conjunto de información sistematizada presentada en un primer pilar de la Unidad de Métodos de Acceso a Datos en torno a tres grandes pisos de información, un primer piso fijo, si se quiere, que se denominará Observatorio Uruguay. Se está trabajando en ello, en el back office de construir esto, que es un conjunto de gráficos y tablas predefinidas que informan sobre la situación social, política y económica de Uruguay y también de cómo Uruguay, en un conjunto de dimensiones e indicadores, se posiciona en términos comparados a la región y al mundo. Un segundo piso que es, si se quiere, a medida desastre, tiene un conjunto de buscadores o de sistemas de búsqueda de información articulados a bases de datos creadas por la Unidad de Método de Acceso a Datos que integran múltiples fuentes de información. Entonces tiene un buscador vinculado a temas de dinámicas electorales en Uruguay, dinámicas de opinión pública, pero también en el área social, demográfica y económica. Y finalmente un tercer piso en donde están disponibles directamente bases de microdatos que los investigadores pueden acceder en forma libre o a veces mediante un permiso que la Unidad de Métodos procura gestionar con las instituciones pertinentes, por ejemplo con el Banco de Previsión Social, etcétera, y que le permiten a los investigadores tener allí un conjunto de recursos para el procesamiento. Allí están las bases de los microdatos, los formularios, los metadatos, etcétera. Este es el primer pilar de la Unidad de Métodos de Acceso a Datos. Hay un segundo pilar que está vinculado a la producción de información mediante el centro de llamadas, que es básicamente un sistema de telefonía que permite generar encuestas en línea, telefónicas, etc. La sala GESEL, que es una sala para el trabajo cualitativo, donde se pueden realizar grupos focales, etc. Y una línea de trabajo que es emergente en la facultad, sobre todo liderada desde el Departamento de Economía en este momento, pero que se va a ampliar a todos los departamentos de la facultad, que es un laboratorio de experimentos, es decir, es una plataforma con un conjunto de recursos y la posibilidad de anotarse allí como participantes en los experimentos o como potenciales participantes en los experimentos, permitiendo eso. Entonces ahí hay un segundo pilar de recursos de producción de información. Y lo tercero es aportar desde documentos, intercambios, talleres, seminarios y sistematización de la oferta curricular metodológica que la facultad tiene. Estos son los tres elementos que se pretende y, como siempre, una unidad de estas características lo que persigue es ser un lugar en donde se encuentra la riqueza de quienes producen dentro de la facultad, de los recursos de información disponibles en el país y en el mundo, y que sea efectivamente utilizada por la comunidad académica, por el público en general, por la prensa y por los diferentes actores que estén interesados en este tipo de recursos.
La Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales se constituye como un espacio de producción, organización y difusión de datos y abordajes metodológicos relativos a la realidad socioeconómica y política del país, la región y el mundo. Sobre esto profundiza el doctor Filgueira.
En este momento la Unidad de Métodos y Acceso a Datos trabaja sobre la base de 3 equipos, un equipo vinculado al área económica, es decir, la consolidación de información y la sistematización de información proveniente de estadísticas económicas, tanto nacionales como regionales y globales. Un segundo equipo desde el área de ciencia política y relaciones internacionales, pero hoy sobre todo orientado en la parte de ciencia política a la parte de elecciones, acción legislativa y opinión pública. Y un tercer equipo que hoy se está desarrollando sus labores enfocados sobre todo en los aspectos demográficos y sociales. Lo que tiene que ver obviamente con migración, crecimiento poblacional, pobreza, desigualdad, etc. Además de ello, se ha firmado un convenio y un acuerdo con la Institución Nacional de Derechos Humanos, por lo cual hay un pequeño equipo que está trabajando también en el desarrollo de un observatorio de los derechos humanos en el Uruguay a través de indicadores de resultados. Ese es un trabajo que se viene desarrollando y que esperamos se pueda volcar también en el correr de este año, sobre el final de este año, los primeros productos del mismo.
La UMAD creó un sitio específico de información vinculada al coronavirus y al COVID-19. Para ello desplegó 4 acciones simultáneas que buscan producir información de utilidad para comunidades académicas, tomadores de decisión, formadores de opinión y el público en general. Filgueira nos habla del espíritu de esta iniciativa.
Nos pareció importante, en el contexto y en la situación que atraviesa el país, que desde la Unidad de Métodos y Acceso a Datos se disponibilizaran un conjunto de recursos de información, de reflexión, de sistematización de datos en torno a la situación de COVID-19 o a la emergencia sanitaria y la situación epidémica, pandémica en el mundo y epidémica en nuestro país. El sitio procura nuevamente aportar desde diferentes ángulos. Por un lado, tiene una base de datos integrada que integra datos de producción de Uruguay, del SINAE, con datos internacionales que tanto observan el tema de la evolución de los casos, de los tests, de los fallecimientos, de las situaciones críticas, etcétera, como también otros datos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que ha desarrollado Google Mobility. Se integran esos datos en la base, entonces uno puede ver las pautas de movilidad de la población en Uruguay en diferentes dimensiones, vinculadas a la ida al trabajo, idas a espacios de recreación, la permanencia mayor en residencia que se está produciendo y se viene produciendo desde la declaración de la emergencia sanitaria, etc. Es decir, que allí, en forma sistemática, se presenta esta información, se seleccionan un conjunto de indicadores, se construyen algunas variables diferentes, combinando medidas que están disponibles y se disponibilizan para el público que la pueda observar. Por otra parte, la segunda pata de este sitio lo que tiene es un conjunto de procesamientos de las encuestas de hogares o el acceso a indicadores sociales de otras fuentes, como el Instituto Nacional de Estadística, como el Ministerio de Desarrollo Social, en donde integramos nuevamente ese conjunto de información, seleccionamos un conjunto de gráficos y generamos algunos archivos en donde lo que se procura es tener una mirada sobre la situación social que el país presentaba previo a la situación epidémica y algunas claves de cómo esa situación, por un lado, revisten y reflejan fortalezas que se construyeron en muchos años y que le dan resiliencia al país para transitar esta etapa, pero que también se pueden identificar espacios de vulnerabilidad particulares en donde podemos ver, por ejemplo, la presencia muy grande de hogares extendidos en los sectores vulnerables, o podemos ver también que una parte importante de los ingresos de los sectores que denominamos como bajos, aquellos que son hogares que se encuentran en situación de extrema pobreza, o siendo no pobres se encuentran dentro de los quintiles más pobres, Bueno, una parte muy importante de esos ingresos son ingresos que denominamos a partir del procesamiento de la encuesta de hogares como altamente inestables y sin garantías o aseguramiento ante la pérdida, es decir, sectores informales que se ven expuestos a la pérdida de ingresos y que carecen de mecanismos de aseguramiento, como si lo tienen asalariados privados formales o como si tienen altas garantías de ingreso asalariados públicos o jubilados y pensionistas. Bueno, allí uno puede ver es un conjunto de elementos justamente para tener una radiografía social del Uruguay de cara a la pandemia y, bueno, poder nuevamente acceder a esa información, bajarla. Las tablas están disponibles, están en un formato simple de Excel en muchos casos y se puede simplemente elegir de allí qué es lo que interesa al lector, al usuario. En tercer lugar, el sitio COVID disponibiliza un conjunto de documentos que se produjeron a nivel nacional, regional o internacional, académicos, que han sido seleccionados y que abordan desde aspectos metodológicos de la medición, del testeo, de la confiabilidad y la validez de los datos que vamos recibiendo en general en el mundo, de los desafíos que se plantean en materia de medición, de seguimiento, de modelización de curvas, etc. Y también otro conjunto de documentos más orientados al impacto económico y social que tanto en nuestro país como en la región y en el mundo la situación pandémica plantea. En cuarto lugar, se puede acceder a una linkoteca. Esto es un conjunto de links con recursos a nivel nacional, nuevamente, e internacional, de seguimiento de la pandemia, de discusión de los impactos de la pandemia. Allí están los sitios del Banco Mundial, están los sitios del Fondo Monetario Internacional, los sitios del Banco Interamericano de Desarrollo, los sitios de la CEPAL, para ver el tema de los impactos económicos, sociales y las respuestas que se vienen produciendo desde los gobiernos y desde las agencias multilaterales. Pero también aparece en otro conjunto de links a cosas que, bueno, los uruguayos nos hemos ido acostumbrando más, que tienen que ver con el seguimiento de la pandemia propiamente dicho, en donde se pueden ver diferentes curvas, formas interactivas de capturar datos, que es parte de los recursos que hemos utilizado para generar aquí el primer pilar de COVID-19, del Observatorio COVID-19. Y finalmente se pueden acceder a bases de datos, al igual que en lo que la Unidad de Métodos de Acceso a Datos pretende hacer en general para el país, es como un tercer piso, en donde se puede acceder en primer lugar a la base de datos integrada de múltiples fuentes que se utilizó para generar los gráficos del Observatorio COVID. Pero ahí se pueden bajar esas bases de datos y cualquier investigador o investigadora puede procesarlas como quiera. Y por otra parte, la base en particular, la de la encuesta de hogares del año 2019, con las variables creadas y los procesamientos, así como la sintaxis desarrolladas para esta edición de el COVID, la parte social de el COVID-19, del sitio de COVID-19 que la unidad de métodos disponibiliza. Prontamente esperamos agregar una nueva pestaña o un nuevo espacio que mire en particular los temas de educación y tanto el impacto como las discusiones en torno a cómo debemos pautar y pensar la salida del desconfinamiento hacia el regreso a formas presenciales de aula, de clases, en diferentes grupos, etc. Esta pestaña se está construyendo a partir nuevamente de datos consolidados de diferentes fuentes, del Ministerio de Educación y Cultura, de la Administración Nacional de la Educación Pública, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en donde mucha de esa información está disponible, pero en diferentes ámbitos aquí consolidamos, seleccionamos y sistematizamos un conjunto de información que nos parece relevante.
El sitio específico con información sobre el COVID-19 aporta información sobre aspectos sociales clave para nuestro país y sobre medidas de confinamiento y su impacto con el comportamiento real de las personas, representado en indicadores que desde la UMAD han procesado y ordenado para una lectura rápida y abarcativa de la evidencia. Filgueira nos amplía al respecto.
Como señalaba, el tipo de información que se puede encontrar en el sitio, en el capítulo COVID del sitio de la unidad de métodos de acceso a datos, está constituido por todos estos elementos que yo señalé previamente. Digamos, por un lado, el observatorio, propiamente dicho, con el seguimiento de casos, no solo para Uruguay, sino comparados también, fallecimientos, tests, relaciones entre test y casos, relaciones entre casos y fallecimientos, las diferentes curvas que presentan diferentes regiones y países, y los datos de Google Mobility, de movilidad a través de los dispositivos de Google, que son bases de datos que se han disponibilizado. Sí es importante destacar que estos datos se actualizan todos los días. Es decir, el sistema que se construyó desde la UMAD es un sistema que chupa de las diferentes fuentes de información y genera una actualización diaria de los datos y construye, por lo tanto, los nuevos gráficos. Luego, la parte que señalábamos social, de análisis de la encuesta de hogares 2019 y otros datos de series históricas más largas de múltiples fuentes, para mirar un poco la radiografía social, las fortalezas construidas, las vulnerabilidades persistentes. Luego, un conjunto de documentos, tanto metodológicos como sustantivos, con respecto al impacto político y económico. Una lingoteca y, además, las bases de datos, en particular la encuesta de hogares con sus nuevas variables construidas, y la base sobre casos, fatalidades, etcétera, junto con los datos de Google Mobility y algunas otras fuentes en donde se integran todos estos datos y se pueden bajar y procesar.
Por supuesto que el equipo detrás de la unidad de métodos y acceso a datos ha tenido que adaptarse a la situación actual, incluso modificando sus planes para el 2020. El responsable del equipo nos cuenta sobre el proceso.
Desde la UMAD hemos venido trabajando bien, desde el equipo, desde la coordinación, en donde Nicolás Schmidt, Fabricio Carneiro y quien habla, constituimos un equipo de coordinación cercano. Para el sitio COVID se sumó Jimena Pandolfi y se creó un equipo de trabajo integrado, básicamente por la vía de, bueno, muchos Zooms, muchos intercambios telefónicos y el trabajo que cada uno va desarrollando en sus procesadores y luego compartiendo con los otros, se fueron construyendo estos sitios. Se requiere y se mantiene generalmente una reunión semanal con los equipos de coordinación y se está recomponiendo las relaciones con los equipos de trabajos específicos que luego de la pandemia sí se desarticularon un poco, en parte además porque hubo una dedicación muy fuerte del equipo central a la creación del sitio COVID. Pero justamente si uno ingresa hoy a la página de la unidad de métodos de acceso a datos, verá que la misma está en construcción. Lo que uno ve es una máscara, pero todo el back office, todo el trabajo de back office que venimos desarrollando ya desde junio del año pasado, de la creación de las diferentes bases de datos que he mencionado, que tienen que ver con las áreas sociales, políticas, económicas del Uruguay, con Uruguay en la región y el mundo, el Observatorio de Derechos Humanos que se ha empezado hace, que iniciamos más recientemente, etcétera. Todos estos elementos están en construcción. Es decir, que todavía no están presentes, al igual que también están en construcción parte de los otros capítulos de la unidad de métodos de acceso a datos, que esperamos que en el correr de este mes, efectivamente, buena parte de ellos empiecen a ponerse en funcionamiento. Cuando digo este mes, digo el mes de junio más bien, ¿verdad? Es decir, estamos acelerando ahora con los equipos de trabajo de social, de política, de económica, para poder tener una primera página ya operativa, no terminada, porque esta es una página viva, obviamente, que se sigue alimentando, pero una primera página operativa con todos sus elementos o casi todos sus elementos en el correr del mes de junio, sobre finales del mes de junio, esperemos que esto esté funcionando. Y bueno, sí, para ello tenemos que maximizar el trabajo colaborativo a distancia, en muchos casos con horarios que se modifican, que cambian, pero los equipos de a poco van constituyendo una pauta regular que generará los productos necesarios.
Seguinos en Twitter
@UniradioVelar,
Instagram
@UniradioVelar.